Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El Pentágono ha enviado armas por valor de 10 mil millones de dólares a Ucrania y todavía no tiene dinero para reemplazarlas debido al estancamiento del Congreso, según un alto funcionario del Departamento de Defensa. Para hablar sobre estas cuestiones, estoy junto al director del Centro de Investigaciones en Política y Economía, CIEPE, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier. Siempre es un gusto, un momento único poder dialogar contigo.
Muchísimas gracias, Walter. Lo mismo digo. Y bueno, los funcionarios del Departamento de Defensa esperan que los fondos para reponer el equipo que Estados Unidos ya envió a Ucrania se incluyan en la solicitud complementaria del presidente Joe Biden, que proporciona miles de millones de dólares adicionales en ayuda para Ucrania, Taiwán e Israel. Pero esa legislación ha languidecido en el Capitolio durante meses en medio de disputas partidistas. Si el Departamento de Defensa no obtiene, ¿no?, el Pentágono, si el Departamento de Defensa no obtiene los fondos para reponer sus existencias, el impacto de ese agujero actual lo sentirán en última instancia las propias fuerzas militares estadounidenses, dijo un alto funcionario del Departamento de Defensa, quien se le concedió el anonimato para hablar antes de un anuncio, según publica el periódico Político. Dijo: "No hemos podido con la financiación que tenemos hasta la fecha, y hay una gran parte de financiación esperando en el suplemento, reponer todo lo que ya le hemos dado a Ucrania. Por lo tanto, dependería en cierta medida de nuestra preparación para nuestras propias reservas si no podemos conseguir nueva financiación". ¿Qué representa esto dentro del propio Estados Unidos y con respecto a Ucrania? Todo esto que es dinero, Walter, en el fondo.
Bueno, lo que nosotros estamos observando ahora en términos de un paquete de financiación para darle continuidad a los objetivos de la OTAN en todo el Asia-Pacífico y particularmente en la zona de Ucrania y del Mar Rojo, es la división, la fractura, la polarización de las posiciones al interior de Estados Unidos, donde los sectores vinculados a Davos y que respaldan las acciones de la OTAN se enfrentan de manera contundente con los sectores mucho más vinculados a Texas, mucho más vinculados al desarrollo específico de los Estados Unidos como Estado-nación en la región de las Américas, y este enfrentamiento termina manifestándose también a la hora de avalar nuevos paquetes de financiamiento para la OTAN y el despliegue de las guerras de la OTAN en tanto en la zona que tiene que ver con Taiwán y todas las islas propias alrededor de Indonesia y lo que son todo ese cordón de islas que hacen al Pacífico Sur y al Índico, que se ha vuelto estratégico por el objetivo de Taiwán, y por otro lado todo lo que tiene que ver con el apoyo a la guerra de Ucrania y al apoyo a la guerra específicamente en Gaza, ¿no? Entonces es claro que las mayorías del Partido Republicano se oponen de manera frontal a seguir financiando los objetivos de los grandes de la OTAN, particularmente porque son objetivos muy vinculados al Partido Demócrata, a los grandes fondos financieros y a las bancas financieras como BlackRock, y que son actores económico-estratégicos que no se relacionan de manera coordinada con los grandes actores económicos que tienen centro en la zona de Texas, de Florida, y que forman parte específicamente del mundo del Partido Republicano, particularmente además en un año electoral.
Exactamente, y hay más detalles sobre esta situación, Walter, porque el Departamento de Defensa, recordemos, en diciembre anunció que no podría enviar nuevas armas a Ucrania hasta que el Congreso apruebe la solicitud complementaria de Biden, ¿no? Y bueno, sabemos que este proceso ha ido dando sucesivos pasos, ¿no?, rechazados todas las veces por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ahora mismo se está trabajando en una nueva propuesta, pero el asunto es que esta es la primera vez que los funcionarios reconocen que Estados Unidos ya se encuentra en un agujero de 10 mil millones de dólares cuando se trata de reponer sus acciones. El déficit surge de la diferencia diferencia en el valor del equipo enviado a Ucrania en comparación con el costo de reemplazarlo. Por ejemplo, si el ejército envía municiones más antiguas, que ya no se producen, podría reemplazarlas con una versión más nueva y más costosa, más cara. ¿Esto parece que no fue calculado? ¿Cómo se puede explicar esto, Walter?
No, la explicación de fondo tiene que ver con estas diferencias de caracteres estructurales que se manifiestan en Estados Unidos. Un Estados Unidos que tiene dos proyectos estratégicos. Uno es el proyecto estratégico que brota desde New York, desde los grandes actores de la City financiera de New York y de San Francisco, y otro es el proyecto estratégico de nación, de región y de mundo que brota desde Texas, desde los estados republicanos, y que nada tiene que ver con lo que están planteando los actores financieros vinculados a los fondos financieros globales y que son gran actor detrás de la OTAN. Entonces, lo que se está manifestando de manera clara cada vez más es la contundencia de las fracturas de proyectos estratégicos al interior de Estados Unidos entre el proyecto que tiene que ver con la estrategia OTAN y la expansión, digamos, en términos de proyecto global, y el otro, el proyecto que se asienta más en el sur de Estados Unidos, con centro en Texas, que es un Estados Unidos que está tratando de volver a consolidar sus puntos de apoyo en las Américas, es decir, tanto en América del Norte como en América Central y como en América del Sur. Es decir, son dos proyectos estratégicos distintos, están claramente delimitados y hoy confrontan cada día con mayor frontalidad y con mayor, un grado mayor de agudización.
También, Walter, se desprenden otras cuestiones, ¿no? Porque estos comentarios se producen cuando el Pentágono dio a conocer el lunes su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2025, aunque los legisladores aún tienen que aprobar un proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2024, es decir, el presente, ¿no? Sin que se haya aprobado uno, ya está mirando hacia adelante, ¿no? El Pentágono está operando bajo una medida provisional llamada resolución continua que congela el gasto en los niveles del año pasado e impide que los funcionarios inicien nuevos programas, pero los 10 mil millones de dólares cubren solo el costo de reemplazar municiones y otras armas que Estados Unidos ya ha enviado a Ucrania. No incluye el aumento de fuerzas estadounidenses en Europa desde que Rusia comenzó su operación militar especial en Ucrania para ayudar a defender a los aliados en Europa del Este, así como para entrenar a los ucranianos, que es un gasto que está pagando el ejército, dijo el funcionario. Y además del dinero gastado en el conflicto de Ucrania, el Departamento de Defensa todavía está esperando dinero en efectivo para pagar la concentración militar estadounidense en Medio Oriente desde los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre, que superaron los 1.600 millones de dólares a finales de enero, según informó Político. El Departamento de Defensa estima que el costo aumentará a 2,2 mil millones de dólares si se mantiene durante un año completo. No cubre las municiones necesarias para derribar drones y misiles dirigidos a buques de la Armada y cargueros en el Mar Rojo. ¿Empieza tal vez en este momento, Walter, a verse las costuras, como se dice comúnmente, a la economía de Estados Unidos y a las fuerzas de Estados Unidos? ¿Comienza a verse el deterioro real, a moversele o abrírsele el suelo debajo de los pies?
Claramente esa es la imagen, Javier. La fractura es manifiesta, es importante, y nos encontramos en un momento donde la realidad al interior de Estados Unidos es tan compleja, es tan confrontativa, es tan aguda y que además se potencia por el año electoral, que todo esto que ya era claro antes se pone hoy de manifiesto en mayor grado, porque las diferencias entre proyectos estratégicos al interior de Estados Unidos que expresa Biden y el que expresa Trump confrontan de una manera aguda que afecta, por ejemplo, los objetivos estratégicos a nivel internacional, algo que, por ejemplo, al Partido Republicano y particularmente a Texas, a Florida, a todo el sur republicano de los Estados Unidos, no son objetivos que a ellos les importen, no son objetivos que ellos tengan en mente. Por lo tanto, hay, digamos, diferencia en términos de objetivos estratégicos entre lo que piensa el núcleo de poder, digamos, que controla el Partido Demócrata, con el proyecto de poder que tiene el núcleo de poder que controla el Partido Republicano. Entonces, lo que estamos observando es un nuevo capítulo de esa confrontación que viene desde el 2001 y que hoy está en un nivel de fractura y de frontalidad en sus confrontaciones que ha escalado y de un modo agudo.
La cuestión no para ahí, porque hay más sobre este asunto, Walter, porque los funcionarios estadounidenses ven a Ucrania como el problema más urgente. El Departamento de Defensa no ha podido enviar armas adicionales a Kiev, como decíamos, desde diciembre, ¿no? Cuando se agotaron las asignaciones, el departamento todavía tiene autoridad por 4.400 millones de dólares para enviar ayuda a Ucrania, pero el secretario de Defensa, Lloyd Austin, se ha mostrado reacio a recurrir a ese fondo sin dinero para reemplazar las armas en Estados Unidos. El Departamento de Defensa no puede transferir dinero legalmente desde otras cuentas para reponer las armas que envía a Ucrania, según subrayó el funcionario. Como otra opción, los funcionarios del Departamento de Defensa han discutido el uso de 200 millones de dólares, ¿no? Que si uno se pone a pensar en las cantidades abismales que se manejan en este campo, es como poco más que un cambio chico, ¿no? En ahorros que el ejército negoció en contratos anteriores de armas para Ucrania para enviar ayuda adicional, dijo el funcionario. Sin embargo, esa no es una alternativa al suplemento de los 66 mil millones de dólares, según dijo el funcionario. Y claro, ¿no? Están batallando en el Congreso por 66 mil millones de dólares, pero intentan mandarle 200, ¿no? Esto sigue mostrando cada vez el deterioro cada vez mayor, Walter, ¿no?
Claro, todos sabemos que las verdaderas diferencias no guardan relación con la magnitud de millones de dólares que están debatiendo. En otro momento, el grado de unidad que tenían era importante, por lo tanto, ninguna suma de dólares era un problema y lo único que hacía la Reserva Federal era emitir sin ningún obstáculo. Hoy, el gran obstáculo para que la Reserva Federal emita guarda relación con las diferencias de proyectos estratégicos al interior de Estados Unidos y este enfrentamiento agudo entre dos proyectos estratégicos, uno que tiene que ver con el desarrollo de una estrategia de carácter globalista y la otra, con centro en Texas, una estrategia de desarrollo regional que abarca las Américas como territorio propio. Estos dos proyectos confrontan y paralizan a los Estados Unidos. Lo paralizan de una manera que es lo que estamos observando en esta discusión en el Congreso en relación al financiamiento para que la OTAN siga llevando adelante el desarrollo de una guerra en tres frentes, tanto en Ucrania como en Taiwán y como en Gaza. Entonces, digo, esta situación que estamos observando en el Congreso de Estados Unidos en relación a lo que tiene que ver con autorizar magnitudes de billones de dólares, digamos, esa diferencia radica en esa fractura, en los proyectos estratégicos al interior de Estados Unidos, que está en un momento en que paraliza a los Estados Unidos como potencia mundial. Es decir, ninguna duda, a esto colaboran las sucesivas derrotas de la OTAN en sus distintos frentes, ¿no?
Y luego tenemos unas declaraciones del director de la CIA, William Burns, que parece que no se ha enterado de toda esta situación, ¿no? Porque días después de que se difundieran las grabaciones de los altos oficiales alemanes debatiendo la posibilidad de atacar el puente de Kerch en Crimea, William Burns reconoció que más fondos estadounidenses permitirían a las tropas ucranianas llevar a cabo ataques en ese territorio ruso. Evaluamos que con la asistencia suplementaria, Ucrania puede seguir exigiendo costes a Rusia, no solo con los ataques de penetración en Crimea, sino también contra la flota rusa del Mar Negro. ¿Qué representan estas declaraciones de William Burns, teniendo en cuenta lo que venimos hablando, Walter?
Bueno, Javier, esas declaraciones de Burns casi tienen un impacto importante, más importante al interior de Estados Unidos que fuera de los Estados Unidos, porque en realidad lo que está es adjudicándole las responsabilidades de la derrota de la OTAN, tanto en Gaza como en Ucrania, como en Taiwán, a los republicanos. Le está de alguna manera adjudicando las responsabilidades en las derrotas de la OTAN en sus diferentes escenarios al bloqueo de financiamiento que los republicanos están ejerciendo a partir de su lugar de fuerza y de presión en el Congreso norteamericano. Entonces, es decir, lo que estamos observando particularmente en estos escritos es que es el modo en que se agudiza la confrontación al interior de Estados Unidos y cómo esa confrontación al interior de Estados Unidos entre republicanos y demócratas, entre globalistas y regionalistas, termina debilitando aún más la capacidad de proyección de poder internacional que tiene Estados Unidos, que tiene la OTAN, que tienen, digamos, los grandes señores de los fondos financieros globales que controlan Davos. En última instancia, esto habla también de la fractura de la oligarquía financiera norteamericana entre los sectores que tienen asiento en Davos y los sectores que tienen asiento en Texas.
Por otro lado, tenemos unas declaraciones que hizo el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien se reunió en Mar-a-Lago con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Él dijo: Donald Trump no dará ni un centavo a la guerra entre Ucrania y Rusia. Si Estados Unidos no da dinero, los europeos por sí solos no podrán financiar esta guerra y entonces la guerra terminará. Parece que toda la tendencia pareciera que va para ese lado si ganara Donald Trump. ¿Qué significaría esto para Europa? Ya ni hablar de Ucrania, ¿no? Pero ¿qué significaría esto para Europa luego de someterse a todas las exigencias de Estados Unidos con enviar armas, con sanciones y demás, Walter? En la posición económica que está quedando, además de desindustrialización, ¿no?
Claro, bueno, si no hay financiamiento desde el Congreso norteamericano que le permita seguir sosteniendo un escenario de guerra en tres frentes, la OTAN no va a tener posibilidad de darle continuidad a una guerra en la cual está sufriendo derrotas en los tres frentes. Derrotas que normalmente en el discurso se le atribuye a la falta de financiamiento, pero todos los analistas coinciden que las derrotas guardan relación con unas nuevas realidades internacionales donde los actores regionales en torno a Gaza, en torno a China, en torno a Rusia, se han fortalecido, tienen una capacidad de contener y de incluir en términos económicos estratégicos hacia adelante y por lo tanto están obteniendo solidaridades, es decir, las naciones se van agregando, articulando y haciendo alianzas cada vez más sólidas con China, con Rusia, con toda la zona de, digamos, alrededor de Arabia Saudita y de Irán, porque ese mundo económicamente está en ascenso, está caminando con pasos que consolidan nuevas realidades económicas que incluyen y que generan un mundo y una dinámica económica mundial que es exitosa, que incluye, que irradia, que multiplica, que distribuye, todo lo contrario de lo que está sucediendo hoy con esa economía que tenía centro en Estados Unidos, particularmente en los centros financieros de Estados Unidos y de Londres y de París, y que hoy eso no está funcionando como locomotora, es decir, ya no es una locomotora que pueda, digamos, impulsar hacia adelante la economía mundial y las economías de las naciones del mundo. Y por lo tanto, las naciones del mundo cada vez más quieren formar parte de una locomotora que tiene la posibilidad de incluir en un mundo económico con distribución económica y participación cada vez mayor e inclusiva del mundo norteamericano y británico, cuya economía ya no incluye, ya no hace avanzar el mundo, y más aún, hoy en día la realidad de las economías norteamericanas y británicas es una realidad que es más próximo que te lleve a una guerra, que te lleve a una situación de economía creciente, floreciente, que incluye y que genera paz y estándares de vida creciente en cada una de las naciones. Este es el cuadro de situación que va quedando claro para los pueblos y las naciones de ese mundo que está cercano a estos tres escenarios de guerra.
Muchas gracias, Walter.
Javier, gran abrazo.
BRICS, G7, OPEP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.